Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Comenzamos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Entschuldigung. Hat die Ratte schon geweint?
Nein.
Nein?
Nein! Die Ratte!
Scheiße! Die Ratte hat nicht geweint.
Hat nicht geweint. Die Ratte hat nicht geweint. No.
Caray. ¡No ha chillado la rata!
Todavía no, pero cuando chille la rata, cuando depositen, podrá usted gritar, sin temor a equivocarse, ¡Die Ratte hat schon geweint! ¡Ya!
O sea, ya chilló la rata.
Ya chilló la rata.
No ha chillado todavía, no ha caído el depósito. ¿Cómo se ha ido el año, verdad?
Está ¡ay, qué bárbaro, Eduardo! Se ha ido de una manera, como agua entre mis manos, es increíble.
Entre tus...
No, y así se va la vida, ¿eh? Entre tus nalgas, no, digo, entre tus manos. Como si fuera agua, se va rápido la vida. Que la vida es corta.
La vida son 2 días, dicen.
Fíjate, ¿2 días?
Sí, así dicen en España.
2 días, nada más.
La vida son 2 días.
Pues sí.
Y así se siente a veces, ¿no? Mira, hace nada estábamos tú y yo en la secundaria,
sí,
en el recreo, robándonos tortas de la cafetería.
Así, hace nada.
Tú distrayendo a la señorita mientras yo me...
Exacto. Metía la mano y sacaba dobles tortas.
Sí, una disculpa. No lo hicimos muchas veces, la verdad.
Pero bueno, la tiendita de la escuela debe de haber sido muy buen negocio, que además era negocio de la... De,
la cooperativa.
Era negocio de Rita, ¿no?
No.
¿De quién era? ¿Era
no
la
sé,
cooperativa?
No tengo ni idea, la verdad.
Era el negocio de alguien, o del señor Lajud.
Alguien hacía negocio ahí.
El señor Lajud o Rita estaban haciendo negocio.
Vendiéndole a los niños pues, comida a precios inflados, ¿no?
Sí, y además pues teniendo una audiencia cautiva, o sea, tienes a tus clientes no pueden comer en ningún otro lado, solamente en la tienda de la escuela.
Sí, es un gran negocio. Como tienda de raya, no hay de otra más, o sea, que comprar en la cooperativa y ni siquiera había nada bueno.
Porque ya les
no
estás
piropapas como
les estás sacando a los papás ya la colegiatura, los libros, todo. Y ahora encima les va a sacar más dinero a través de sus hijos en el lunch.
Y además las cuotas extraordinarias.
Claro.
Y que los útiles y que los uniformes.
Sí, sí, sí.
Y toda la bola de fregaderas con la que salen en las escuelas siempre.
Y luego el dinero que le dábamos a algunos maestros para que nos pasaran.
Efectivamente. Y el que le dábamos, bueno, en realidad cajas de cigarros a Don Trinidad.
A Don Trinidad, cajas de cigarros. Al búho eran botellas de whisky.
De whisky para que nos pasara. Y luego también al policía para que nos dejara entrar. En las noches.
A robarnos los exámenes.
Sí, porque pues...
Así sucedió.
Pero no hagan eso, porque luego miren cómo acaban. Como un par de fracasados ancianos, decrépitos, que somos este güey y yo.
Ahora
ya
todavía...
Ladrando imbecilidades en el radio como si tuviéramos 12 años.
Quisiera aprovechar la oportunidad para volverme a disculpar con el señor Telles. Sí.
Sí, caray, perdón.
Le hicimos pipí en su mermelada de piña y la volvimos a meter a su cajón.
Pero poquito.
Y lo agitamos para que pareciera que la mermelada estaba normal y estamos seguros de que se la habrá comido, así que lo sentimos mucho.
Ah, yo sí me arrepiento de eso.
Yo también.
De eso sí me arrepiento, la verdad. También de haberme robado un par de tortas.
Yo también.
¿Y sabes qué? ¿De qué te deberías de arrepentir, güey?
¿De qué?
Es que una vez...
Es que estuvo ¿ahora horrible, qué, güey? ¿Ahora qué?
Horrible.
No, lo vas a contar. No sé qué vayas a contar, pero ya si estás diciendo que está horrible, tal vez deberías ahorrártelo.
No sé si ubican ustedes las garbanceras. Seguramente sí, que es un rollo de un diurex con un globo.
Con un globo y ahí.
Ahí pones un frijolito o algo y sale, pero como
durísimo.
Escopetazo, ¿no? Y estábamos en una asamblea, toda la escuela sentados así, y este güey saca su garbancera y de ladito dispara así, y sale el frijolito y... Y como a 40 metros nada más vemos a un niño de primero de primaria levantarse así. ¡Ay! Tapándose un ojo. No le pasó nada al niño, no perdió el ojo ni nada. Pero inmediatamente, bueno, unos minutos después, ya que salimos de la asamblea, yo tenía en mis manos un gansito.
Ajá.
Y llega una maestra y nos dice, y este güey así todo preocupado, puta, ya me cayeron, güey, no manches, ¿qué vamos a hacer? Y nos dice, bueno, a ver, San Cristóbal, me llegará, ¿y ustedes qué estaban aventando? Y yo traía mi gansito en la mano, nada, mis, levanto los brazos y aviento el gansito,
el gansito
y le cae en la trenza a una güera que estaba atrás de mí. Y ya, también me arrepiento de eso.
O sea, un asco, unos escuinches de veras molestos.
Ofrezco disculpas, güey, por haber hecho eso.
Pero la verdad es que estuvo bueno el tiro, porque fue casi sin ver. O sea, fue de ladito acá.
Fue, sí, discretísimo.
A la sorda.
Nomás porque se oyó el...
Sí, se oyó. Y luego el niño... ¡Ay! ¡Ay!
Nada como al que le diste un puñetazo. Y le rebotó la cabeza contra la pared de la cooperativa.
Ya.
Claro, era un niño más chico que le estaca, pero le sacaba una cabeza.
Pues se pasó de piola.
Y luego lloraba y el estaca le acariciaba la cabecita. Ya, no, wey, pasa nada.
Deja,
wey,
de llorar.
Ya, perdóname.
Ay,
pero no me
llorar.
Vais a acusar, de veras. Ya, no pasa nada.
Luego le dije,
sana, colita de
rato. How the fuck am I funny? Le metí una pluma en el cuello. No, no es cierto.
Ese güey, ¿qué será de él, eh? Porque ha de medir 2 metros. Ahorita, digo, ahorita ya es un ruco.
Pero
también,
háganle cuenta que era como Joe Pesci de niño. Así que se puso estúpido el otro y...
Y tómala.
Pues ni modo, y te llevaste un puñetazo en el hocico, pues.
Sí, y también le iba de repente muy mal.
Se te dijo.
Al estaca, yo vi las guamis que le pusieron.
Sí, como... sí me pusieron algunas. A ti también. A todos. Yo creo que no puedes pasar por la secundaria sin que algún día alguien te rompa el hocico, ¿no?
Supongo que sí hay
alguien
que
te debe de madrear.
Ni tú ni yo nos fuimos limpios.
No, yo no me fui limpio, sin duda.
¿Nuevo, a ti te madrearon alguna vez en la secundaria?
Nunca, señor.
Es que después marica, pues sí. Nunca armó una bronca, pues sí.
No, lloraba. No tenían problemas, nada.
Llevaba 3 sándwiches para darle a los bullies del salón.
No se podía esperar menos de ti, güey.
Mi mamá te preparó especial a ti.
O sea, de veras.
Aquí está también tu tarea.
¿Nunca armaste una madriza en la escuela?
De
veras, nunca armaste una madriza en la escuela.
Nunca, no.
No, güey.
¿De veras?
Nunca, no.
¿Qué tipo?
Ay, nunca, no.
Ay, nunca, no.
Ah, por cierto, es una carne, la puse por ahí en Instagram. Te hubiera gustado, güey. Todavía se contraía cuando la cortabas. ¡Ay! Me duele, ven a mí.
Qué cosa tan terrible. Bueno, ya vamos, dejémonos del anecdotario y vámonos rápidamente a la información que tenemos para ustedes el día de hoy. ¿Qué tan felices somos?
México siempre sale muy alto en las mediciones de felicidad. Vamos a decir por qué estamos, o qué tan felices más bien, estamos los mexicanos.
¿Tú estás feliz?
Yo estoy feliz y yo vivo bastante feliz, la verdad.
¿Por qué siempre estás tan amargado? ¿Por qué siempre criticas
todo?
No
estoy amargado, lo que pasa es que bueno.
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué si dices que estás feliz?
Para que la
todo
gente
el
pueda...
santo día estás amargado.
No, pero yo puedo estar
todo
feliz.
Todo el santo día estás buscando bulla.
No estoy amargado.
O eso es lo que te hace feliz, estar amargado
no.
Y amargando a los
bueno,
demás.
¿Sabes qué?
¿Eso te da felicidad?
Hay estudios que dicen que hay gente que le gusta estar enojada, que disfruta de estar enojada. Yo no soy uno, a mí no me gusta estar enojado.
No es que lo disfruten, sino es gente que se
parte
hace
de su personalidad, sí.
A las propias sustancias que genera y que produce
en
sus enchiles.
Entonces se enojan de cualquier cosa.
No es que los haga felices, es que son adictos.
Bueno, pues, o sea, de alguna manera les conviene
como
o les
tú,
gusta.
Que eres un adicto a estar jorobando a los demás, a estarte metiendo, juzgando.
O sea, este güey me está diciendo, este güey me está diciendo a mí que yo juzgo a la gente.
Mira ese gordo, ¿cómo no le da pena estar todo marrano así?
Debería.
¡Haz ejercicio, marrano!
¡Ey! O sea, ni te dirigió la palabra.
Lo peor de todo.
¿Qué más te da? ¿Qué te importa?
El que más jode a todos es este güey, pero se hace pasar por. El que está chingue todo el día es este, no yo.
Ya no te digas groserías, o sea.
Este hijo de la chingada.
¡Oh! Bien ahí, nuevo. Bien ahí, estás con todo.
Qué bárbaro, ¿eh? Ya qué después bárbaro. Lo limpias en post.
Impresionante.
Feliz, feliz, feliz. Feliz de que los tengo. De que los tengo.
Tengo
los huevos.
Sí, sí, sí. Así sí, nos sí, tiene.
Así nos tiene y nos Talía. Tendrá.
Que me imagínate.
A mí sí me gustaría, ¿no?, que me trajera agarrado de los...
Qué grosero.
Talía.
¿Qué va a decir su esposo Tommy Motola?
Bueno, pero...
O sea, ¿no te has puesto a pensar
es
que
es una expresión.
Mujer casada?
Sí, pero es una
y tú
expresión.
Hablando de que ella sostenga...
Es una expresión. Ven,
pura
como el que molesta no soy yo, güey. El que molesta no soy yo.
O sea, una
es
ofensa,
este güey.
Un enunciado increíblemente soez. A una mujer casada y
está
pura.
Bien, no quiero que Talía manipule mi genitalia, ¿ok? Una disculpa. Bueno, sí quiero, pero está mal que lo diga.
Eso, mucho mejor. Ya te enojaste otra vez. O sea,
no, estoy contento.
Ahora
¿sabes cómo estoy? Estoy feliz, 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 feliz.
¿Cómo está México?
Feliz, 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 feliz. Feliz de que los tengo. Que los tengo.
Imagínense
tengo,
a Andrés Manuel con su vestido de ¿cómo se llama? De pelitos acá haciendo tiki, tiki, tiki.
Como chamarra tamaulipeca de
como
esas,
chamarra tamaulipeca. Así como te la dejaba la novia con frenos.
Uy. Bueno, hablaremos también. Si usted es joven y está por seleccionar cuál será su profesión, les vamos a decir cuáles son los empleos mejor pagados en México.
Muy bien, y además usted ya es viejo y no lo sabe, a lo mejor a esta edad empiezas a envejecer. Y es mucho más temprano de lo que creías.
Edad?
Yo apenas empecé a envejecer, ¿eh? Y poco, leve. O sea, ya no tengo erecciones, pero fuera de eso...
Todo bien, ¿no?
Todo bien.
A mí me dice siempre mi profesor de tenis que el envejecimiento es mental.
Y lo es.
Que lo único que se arruga es el cuero, pero que todo lo demás
es,
está bien.
Es verdad.
No, no es verdad. Sí envejecemos.
Yo tengo 25 años y los tendré hasta que me muera. El que no está de acuerdo es el vejete del espejo, pero fuera de eso yo tengo 25 años y los tendré siempre.
Sí, uno así se siente el resto, pues, de la vida. ¿Qué? ¿Y será igual cuando tengamos 75 si es que llegamos?
Yo creo que sí. Nada más que se va a empezar a exacerbar la estupidez.
O sea,
se va a acentuar lo idiota. No sabemos si siguen sabiendo de nosotros cuando tengamos 70, pero yo estoy seguro que lo único que va a pasar es que se va a poner la cosa peor.
Lo que creo es que sí, envejecemos mucho antes de lo que pensábamos.
Bueno, está bien.
Por algo los futbolistas se retiran a la edad. Los deportistas en general se retiran a la edad en que se retiran, porque empieza la corrupción de la carne, el decaimiento, la decrepitud.
Sí, y la muerte eventualmente. Así que diviértase, porque usted va en una carrera aceleradísima al agujero. Es lo que lo espera, la tierra y los gusanos.
O el horno crematorio, ¿no?
Cualquiera de los dos.
Llegaremos todos y ya. Y no quedará nada.
No, yo voy a cremar a las muertas que estén junto.
¿Sí?
Sí.
A ti te van a cremar entre varios, todos los de ahí de la funeraria.
Ocho güeyes cremándote.
Entre ocho te van a cremar.
Ocho güeyes cremándote y tú muerto.
Pero solo te
nada.
Van a cremar la cara.
O sea, es el bucaque mortuorio. Suena terrible, güey.
El bucaque final.
¡Ah! Y el odio, el muerto acá.
¡No! Y cremándolo todo.
Oye, ¿por qué no hacemos una película porno así que se llama El Bucaque y que
no,
sea una muerta?
Wey, ¿por qué?
Pero que sea una muerta.
¿Pero por qué queremos hacer porno necrofílico?
Bueno, sería innovador, ¿no? Yo no te debí una película porno en la cual dizque hipnotizan a una mujer y entonces la pueden posar. Está viva y todo, pero la pueden posar y cuando la deshipnotizan dice, ¡ay, qué me estás haciendo! ¿Qué? Y la vuelven a hipnotizar y le siguen dando. Hipnotizar, dije. Hipnotizar.
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 Digo, es totalmente antiético lo que estás diciendo.
Total, pero es una fantasía.
Claro, es una fantasía.
Es una película
de la fantasía, sería increíble, ¿no? Le pico este botón
y se apaga.
Y no se va a acordar de nada de lo que
nada de
le
lo
haga.
Que le estoy haciendo.
¿Qué le harías?
Bueno, de eso va la película. Y le hacen unas cosas horrorosas y ella nomás despierta en ciertas partes. ¿Por qué estoy cubierta en pink? Y otra vez.
Otra vez. Ah, es un peliculón.
Es un peliculón. De hecho, ya la usé varias. Digo, ya la vi varias veces.
Las películas, perdón, no se ven, se usan.
Las películas pornográficas se usan, no se ven.
Así es.
¿Hay grandes valores de producción en el porno? O sea, que es que
en
buena,
algunas sí.
Qué bárbaro, qué buena fotografía.
Sí, hay
aquí
unas
se,
muy
aquí
bien
se
hechas.
Ve perfecto el side boob. Muy bien.
Aquí sí se la creo. No, esa actuación estuvo. Ya,
es demasiado. Sí, sí, sí.
Ese es un poco mi problema en el porno, que se siente que está muy actuado.
No todo, es que hay porno mejor.
Y hay uno mejor. Hay un porno que es disque amateur. Ese es
un poquito mejor.
Lo malo está todo mal hecho.
A mí me gusta este
edición,
porno de fantástico.
Una cámara.
El de la mujer que se convierte en muñeco y así.
Sí, a mí también me gusta.
Luego hay unos de disfraces también. Hay unas películas
de cosplay.
Todos disfrazados de Star Wars y le da durísimo Darth Vader a la princesa Leia. Que era lo que querías que pasara en la película original, ¿no?
Pero mi mejor descubrimiento reciente en el porno es la lucha intergéneros.
Ah, sí, ¿cómo no?
Se pone un hombre a luchar contra una mujer.
O sea, pero lucha, así como lucha grecorromana.
Como, sí, como en un gimnasio, como si fuera lucha.
Sí, sí, sí. O sobre un ring.
O sobre un ring también.
Y a media lucha que empieza ahí a salir el...
O lucha
luego,
libre.
Sí, sí, sí.
Incluso le quita la máscara.
Sí, sí,
y luego
sí.
le quita el top.
Y medio la está forzada, pero luego ella se le sube encima.
Exacto. Y
lo ahorca con las piernas y el otro saca la lengua y... Nah.
Y ya se logra sí, la cópula, sí. Pero ella logra zafarse y otra vez.
Sí, otra vez.
Insiste, y así es una
está
cosa muy
entretenida. Es un descubrimiento raro.
¿Qué dice de uno, de ti o de mí? Que
bueno,
nos gusta ese tipo de
una vez más, es una fantasía, pero estás hablando del sometimiento, ¿no? La sumisión. O sea, es una cosa que no sería ética si fuera real, pero siendo una fantasía convertida en una película pornográfica, es un divertimento para los actores, el director y, por supuesto, el espectador.
El consumidor final.
Ahora, no sé...
El usuario, digamos
no
que
sé
es el usuario.
Si ese tipo de películas después causen actitudes peligrosas en ciertos individuos, ¿no? Que quieran llevar a cabo lo que... Empieza como una fantasía.
Ah, no creo. Es como los videogames violentos. No necesariamente crean gente violenta.
No. Ahora, también está. El otro día vi que hay porno con muñecas. Eso sí me pareció muy raro. Y vi uno y dije.
Yo siempre uso la mía. Cuando la
estoy. Pero con muñecas.
¿Con qué tipo de muñecas?
Muñecas sexuales, muñecas, muñecos de
así
tamaño
la,
real.
Así, oh,
sí,
oh,
y es una pequeña película con el muñeco. Es lo mismo de la actriz que se hipnotiza, pero es una, o sea, no es una persona, es un muñeco, es un pedazo de
hule. ¿Pero eso qué chiste tiene?
No sé, ahí sí, por ejemplo...
¿La viste completa?
No, o sea, la vi y dije, órale, qué cosa tan rara, no me gustó.
No hay mujeres, ¿para qué quieres ver
no
eso?
No me prendió, nada más está rara y ya, pues la dejé de ver, pero existen, ¿no? Exacto.
Oigan, ¿y a ustedes también les pasa que cuando... Es que, ¿cómo lo decirlo de una manera que no suene tan grosera?
A ver, busca la manera, por favor, porque...
Cuando ya terminó...
¿La película?
No la película.
¿Cuando ya terminaste tú?
Exacto.
¿Y qué?
Cuando ya...
¿Te quedas a ver qué pasó?
Nadie. ¿Alguien
nadie
se queda a ver eso?
Nadie.
Al revés, es como de...
Bueno, ya...
Ay, pobre mujer, voy a ver otra cosa.
Bueno, ya estuvo, ahora sí me puedo sentar a escribir.
Esta gente, qué barbaridad. O sea...
A mí lo que me pasa con eso es...
Pero ni un minuto no. Te quedas viendo, o sea... Por lo menos un servidor,
¿no? Ya puedo hacer algo útil, ya acabé con esto, ya puedo irme a tocar el piano o escribir algo o a ver qué hago, ¿no? Con
o
el
a echar
programa.
Este calcetín al bote de la
también
ropa
puede
sucia.
También puede ser. Porque, si así... Y pueblo de la gente de servicios de tu casa, pobres. Ahora ya lo saben, señoritas, eso que baja del cuarto el señor Videgaray.
Cállate,
no
ya,
es,
ya no lo hago.
No es engrudo el señor esto, con sus calcetines, el viejo cochino. O sea, no puedes usar
desechables.
Bueno, ¿de qué se trata
esto de que me estés jorobando todo el programa?
Bueno, o sea, yo no puedo.
Muy feliz.
Yo no puedo. Es que esta es la cosa, güey. Oye, ni les hemos dicho qué más hay
¿qué
en el
más
programa
hay?
El día
de
hoy.
En el programa les vamos a hablar del millonario que ofrece 15 mil libras esterlinas, esto en la Gran Bretaña, por supuesto, a alguien que trate de intentar seducir a su prometida.
Ok. Qué perverso, ¿no?
Sí, qué perverso. ¿Lo logrará? 15 mil libras, hombre, son 40 mil pesos.
Sin duda.
No, 400 mil pesos, ¿qué estoy diciendo?
Están muy buenos.
400 mil pesitos por intentar seducir. Ahora, hay que lograr seducir a la...
Ahora, yo no sé, por ese precio me imagino que tiene cámaras y después se va a estar chiquiteando con lo que grabe el viejo, de tú tratando de seducir a su... O sea, me imagino que tiene que estar consciente de ello, ¿no? Este es un viejo cochino que lo que quiere es prenderse a través de tus intentos de seducir a su...
Cada quien. Por ejemplo, yo tengo una amiga... Que se metió a entrenar kickboxing y artes marciales.
Es un arma mortal.
Y está entera,
super,
¿no?
Fit.
Sí, y su fantasía...
¿Es?
Es que lleguen tres güeyes a violarla.
Ajá.
Y ella se los guamee.
Ella, pero no lo logran.
Que no lo logren.
Ok.
Y entonces se lo comentó a su esposo.
Ajá.
Y su esposo dijo, va.
¡Neta!
Yo me encargo. Y entonces, esto fue hace poquito... No sabe ella en qué momento...
Le van a caer tres güeyes.
Sí, en qué lugar.
Ajá.
Pero sabe...
Que va a pasar.
Que en cualquier momento le pueden caer tres güeyes a violarla que tiene que guamear. Puede ser en el centro comercial, puede ser en
no,
el estacionamiento, en algún lugar.
Y ella los tiene que golpear.
Ajá. Pagados por el marido, que es, por favor, vayan a intentar violar a mi esposa.
Y ella los va a madrear.
Y ella se los va a madrear, efectivamente.
Ok. Suena interesante. Es una persona de recursos el marido, me imagino que
sí,
puede.
Sí, es una persona de recursos.
Perfecto, entonces puedes contratar a tres güeyes que además de todo aguanten los madrazos.
Ajá.
Y bueno, vamos a ver, después de la primera vez que la traten de violar y los madres y se repite la experiencia.
¿A dónde evoluciona este experimento?
Hasta dónde llega, ¿no?
De amor marital.
Y no ha sucedido aún.
No ha sucedido aún.
Pero él ya le prometió que va.
Ya le prometió.
Oh, qué chido.
Entonces, si tengo yo más información, les avisaré qué pasó en esta historia...
Ahora,
todos están en el mismo entendido, ¿no?
La idea sería que le cayeran en un lugar no público porque todos los van a meter a la cárcel. O sea, que le caigan
sí,
en...
Sí, no, tiene sus complicaciones.
Tiene sus complicaciones porque si le caen en un restaurante y los detienen la policía, se van al bote.
Sí, no, o sale el tiro al guardia de seguridad.
O les dan un balazo.
Sí.
Entonces yo creo que tienen que hacerlo con cuidado.
Tiene su complejidad.
Ahora, aquí la cosa es, cuando llegan armados, o sea, llegan con un arma de fuera o...
No traen, o sea, arma de fuera.
¿No?
No, ninguno va a sacar la pistola.
O sea, ninguno va a llegar acá. ¡Ah! Mira esto. Porque entonces había que mandarlos enviagrados y todo. Sí, enviagrados de amor.
Ya listos
para la violación. Supuesta, ¿no?
Sí, en realidad.
Estamos hablando de un juego, para que nadie se confunda. Hablando de un juego,
de
una pareja.
De pareja, sí. Efectivamente. No es este...
No estamos aquí haciendo ningún tipo de apología de la violencia
en
contra de la mujer. Pero ella,
terrible.
La violenta es ella porque quiere madrearlos.
Es su fantasía, efectivamente.
Pero además ella es violenta. O sea, no es violenta, pero entrena artes marciales
quiere
para madrearlos.
Quiere ejercer sus habilidades en las artes marciales.
Quiere darle unos madrazos a unos güeyes.
Sí, entonces le van a caer de pronto tres güeyes ahí. ¡Ya!
¡Toma!
¡Pum, unas patadas y todos felices!
Suena bien,
suena excitante. Y supongo que después de eso, pues ella y el marido pues van a
escapan,
tener un round,
y claro,
increíble.
Sí, imagínate, ya después que te llega acá con los nudillos todos ensangrentados. Ahora sí, hija, así te quería ver.
Bangladesh se convierte en el primer país en darle derechos humanos a sus ríos.
Y hacen bien,
no,
hacen bien.
Esto es un absurdo.
Perdón, pero...
O sea, habla de los derechos de la vida en un río, pero no le des derechos humanos,
bueno,
a un río.
Lo que sucede es que Bangladesh tiene una tradición ideológica que está metida en el budismo. El budismo habla de que la naturaleza es una y de que incluso, bueno, son religiones que en su momento fueron animistas, o sea, las piedras y los árboles, y en este caso los ríos, son como una persona y están vivos. Y creo que no es malo el concepto pensando en que hoy por hoy la falta de respeto a la naturaleza causa que haya, por ejemplo, microplásticos en el Ártico, ¿no?
A mí me parece muy bien. Es un tema solo de nomenclatura. No le puedes llamar derechos humanos a los derechos de un río.
No, yo sé que es una cosa extraña,
pero... Un río no tiene derechos, tiene necesidades de protección.
Sí.
Pero no tiene derechos, no los puede ejercer.
No, pero estamos hablando de un país en donde la ideología sí sostiene o aguantaría la idea, el concepto de que un río tenga derechos.
No. Pero no humanos, porque no es una persona.
No, no, bueno, o sea, a ti podrá no gustarte, güey, pero no todo el mundo tiene que pensar como tú.
Me gusta que protejan a los ríos.
Así es.
Eso me encanta. Solamente creo que se le está nombrando de una manera errónea.
O sea, se la están, digamos...
prolongando.
Un poco, sí, es una jalada, pero está bien. O sea, está bien que el río esté protegido, que el mar esté protegido, que el viento, hermano, tenga la protección de nuestras leyes. Porque el viento se llevará tus palabras y eventualmente no serás nada, polvo volando en el cosmos.
Oigan,
ahora quítate la ropa y... No, y es que eso es lo que sucede luego cuando oyes estas pláticas. Siempre sale alguna calentura de
estos
por medio.
Estos güeyes todos súper buena acá, onda, lindos y
lo único que quieren es quitarle la ropa a la señorita y darle hasta que se cansen.
Y hacer el amor.
Exacto.
Con el árbol.
¿No te acuerdas del Gulli?
Claro.
Ese güey.
Era un maestro, ¿eh?
Maestrazo.
Maestro.
El clásico greñudo, mugroso, coyoacanesco, güey, acá.
Con camisa de manta.
Hablando de energías y la madre.
¿Cómo
y lo único...
estás, brother?
Sí.
Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Y del alma cómo te
Exacto.
sientes, hermano?
No
seas
con eso, no saben la cantidad de señoritas que encueraba y mareaba. O sea, de verdad, sí, maestro.
Tenía un verdadero séquito, un harem.
No, pero es que tenía literalmente un harem, llegó a tenerlo. ¿No te acuerdas de su grupo
sí,
ese?
Ni siquiera
de...
lo escondía, o sea.
¡No! Y llegabas y te entraba una núbil jovencita, echaba pétalos en su oficina. ¿Cómo estás, brother? Pásale. Y se ve que se le estaba dando a esa y a la de allá y la, o sea, todas.
Y todos felices y todas felices.
Todas felices viviendo ahí en un mugroso lugar. ¿Dónde era? Pero no era tan mugroso.
No sé dónde es.
Olía todo.
Pero seguro ahorita está en Tepoztlán,
sí,
el güey.
Sí, sí, sí.
O allá en
te voy a pasar
Oaxaca,
este cuarzo por entre las...
Por tu escondido, bro.
Por tus chakras, güey.
Vas a ver, ¿cómo te vas a alinear como se me está alineando en este momento?
Ahorita mismo,
mira,
sí.
Ven.
Fíjate, esta es la energía del cosmos. Tómala.
Tómala en tus manos.
Y abre en tu...
A prueba de ella.
Exacto. Y así.
Bueno, algo cósmico.
Ahí te va la Vía Láctea.
No. A mí me resultan muy atractivos los acentos en mujeres.
Sin duda.
¿Cuál es tu acento favorito?
A mí me gusta mucho el argentino.
A mí también.
Suena muy bien.
Que hablan con acento argentino.
No sé qué tiene eso, pero...
Sí,
y las españolas también me gusta cómo hablan. Que son
también
un poquito más rudas acá.
Es un poco más agresivo.
Es más agresivón.
Y aquí en México, por ejemplo, las del norte.
El norteño, el acento norteño.
Un acento
¿Nunca
así,
has tenido sexo en norteño?
No, nunca he tenido sexo en norteño.
El sexo en norteño es buenísimo.
¿Qué dicen así como que?
Primero que nada, son bien mal habladotas. Bueno, la que me tocó a mí.
Está bueno tu burrito.
Era bien mal hablada la que me tocó a mí. Y sí, las expresiones son buenísimas, güey. La que me tocó a mí. Era muy mal hablada, güey.
¿Y en dónde te tocó?
Me tocó.
¿En Ciudad Juárez?
En el. No. Me tocó en el sur. Me tocó. La conocí en el sur. En realidad. Pero era del norte. Exacto, imagínate. Ahora sí, pichi. Chilango, quítate la ropa, cabrón. Así. ¡Vámonos! ¡Arre, hijo de tu madre! ¡Ay, pero qué sabrón me la estás metiendo! Y así, acá, y con... ¡Súbele, súbele! Y así, porque así, mira, como la tuba, así, tarrato.
Bueno, pues se llevó a cabo una encuesta de cuáles son los acentos más sexys en el planeta.
¿El acento yucateco?
Que sí, el...
¡Qué sabroso me la estás dejando caer!
¡Ah, pero qué rico! Mi panucho está...
¡Relléname el papazul! ¡Qué sabroso! Sí, más de esa salsa de semilla. ¡Ja! Y así.
Pues sí, y ahorita les vamos a decir cuál es supuestamente el acento más sexy del planeta.
El francés, ¿no? Bueno, ese es el idioma, no el acento.
Uy, mon amour.
Mon amour.
Por cierto, en la sexo sección del día de hoy hay un excusado antisexo.
Excusado antisexo, yo sé que usted nunca pensó que lo iba a necesitar, pero sí existe un excusado que evita el sexo.
Sí, que tiene un detector que en el momento en que percibe que no se está usando para lo que normalmente se usa un excusado,
ataca.
A echar agua helada.
Ataca. El excusado ataca. O sea, no se cierra la tapa y trae dientes, ¿no? Que siempre ha sido. De niño era una especie de terror que yo tenía, que le salieran dientes al excusado y me comiera la. Sí.
¿Sabes qué terror tenía? Y sigo teniendo, porque he leído que sí sucede.
¿Qué?
Que salga una rata por ahí mientras yo estoy sentado leyendo, viendo mi Instagram.
¿No te acuerdas de
hacer lo que todos hacemos?
Sí.
Porque es real, las ratas sí se pueden meter por el excusado.
Y salir por
y
ahí.
Sí, te puedes salir. Y estar ahí tan campante y que de repente sientes una mordida durísima.
Durísima.
Y tengas que ir al hospital,
bueno,
con una rata colgada y con inyecciones para la rabia en los testículos.
Pero es que se puede poner peor todavía. No es tanto que te muerda, sino que trate de escapar y que no encuentre salida más que hacia el centro de la tierra. ¡Sí! Era una tortura medieval que ponían un caldero con una rata o varias ratas y lo empezaban a calentar. No, y lo empezaban a calentar. Entonces la rata tenía que escapar por algún lado. Y usualmente pues se iba a meter por el...
¡No!
Sí, era una tortura medieval. La rata maldita. ¿Nunca fuiste a la exposición esta de la tortura medieval aquí en México?
Sí, estuvo buena.
Yo fui, me pareció horrible, pero entre las peores torturas estaba la de la rata esa.
Bueno, tenemos un top 10 el día de hoy, como todos los días aquí en La Corneta. Hoy se intitula...
Por un mundo mejor. Por un mundo mejor, todos queremos un mundo mejor, todos queremos encontrar la manera de que esta existencia sea placentera.
Está acá, por un mundo mejor, unos frijoles mágicos, güey, que te saquen de cualquier problema.
De plano, acá. Estos frijoles te sacan de cualquier aprieto.
Son frijolitos mágicos, te sacan de apuros.
De apuros, pedo. Ya.
Sí, sí, tenemos 12 años en realidad, aunque...
Sí, sin duda.
Aunque no... Pero bueno, si quieren participar en nuestro top 10, ya saben cómo hacerlo, es a través de @lacornetafm.
Por un mundo mejor, prohibir la venta de leggings más grandes de talla L.
No, ¿por qué?
¿Te gustan las gordas en leggings?
Me encantan las gordas en
¡gordas
leggings!
¡Gordas en leggings!
¡Gordas en tanga!
¡Piel de naranja!
¡Gordas sin tanga!
¡Celulitis!
Sigue diciendo. Piel de naranja, celulitis.
¡Estrías! Porque yo no me prendo si no veo el zarpazo de tigre en la cintura.
¡Estrías!
Si no hay estría, yo no me prendo.
¡Ay, ya maté!
Como fuelle de acordeón. ¿Ya? Lo apretaste.
Ah, es que ahorita que dije, ¡estrías! Apreté mucho y sentí.
Y nada más yo.
Sentí que ya no se mueve, güey.
Oye, que ya...
Ya qué chiste.
Llegate hat schon geweint.
Llegate hat schon geweint. Perfecto.
Ya chilló la rata en alemán.
Bueno, vámonos.
Ahí está el hámster saliendo.
En lo que voy a deshacerme de este pobre animalito. Regresamos.
Sale fumando.
Acércate al periodismo subjetivo
y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo.
De La Corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Es.
Nosotros llegaremos a los 103 años de edad. Yo lo dudo muchísimo. Muchísimo. No creo que vaya yo a vivir 103 años. Me encantaría, pero las...
Estadísticamente es poco probable.
Es muy poco probable estadísticamente.
Pero no es imposible. O
sea, no, pero...
La gente
pero,
cada
digo,
vez vive más. Los avances en la medicina en las siguientes décadas van a ser cañones.
Así es.
Te cuidas, bueno, bebes muchísimo.
Es que ese es el problema. O sea, hago ejercicio, pero bebo mucho.
Andas en motocicleta, que es riesgoso.
Ando en motocicleta, me subo a
Practicas
aviones.
Box, que es riesgoso. No, lo de los aviones, eso es súper seguro.
Me subo a un coche, salgo a la calle. Ni modo. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que, y se los digo muy en serio, no es un cliché de, por ejemplo, del motociclismo, que es una cuestión que yo sé que cada vez que me subo a la motocicleta estoy arriesgando mi vida innecesariamente. Pero prefiero sin duda el echarme mis 2 horas o 3 horas o 4 horas cada domingo de rodada en motocicleta, en donde sé que estoy en una actividad muy peligrosa, pero que me hace sentir muy vivo. Me hace sentir lo mismo, adrenalina.
Lo mismo pasaba cuando te metías cocaína 4 o 5 veces a la semana.
Por ejemplo.
Dedicabas varias horas del día a sentirte muy vivo.
Ajá.
Lleno de adrenalina
y luego medio
de
muerto.
Cocaína, luego medio muerto, perder el tiempo, incrementar enormemente el riesgo de un infarto o de algún otro tipo de daño. Así que pues has estado jugando al filo de la navaja durante décadas.
Durante décadas, sí, pero eso me hace sentir bien, me hace sentir vivo porque
lo de la cocaína no, eso no nos hacía sentir bien, ¿eh?
No,
es solo una adicción, es algo horrible.
Pero yo hablo de los deportes, del motociclismo, del no sé si alguien hace algún tipo de deporte extremo, tiene lo suyo. Pero bueno, este deseo de vivir intensamente no es el mismo que el deseo de vivir muchísimos años. Podemos extender nuestra vida mucho más de lo que lo hacían nuestros antepasados, pero los científicos han encontrado que hay un límite fisiológico a la edad, a la posibilidad cronológica de un cuerpo humano para seguir existiendo y funcionando.
Ahí te va un dato interesantísimo. ¿Cuál es la edad promedio del planeta?
La edad
¿Cuánto tiene? ¿Qué, ¿Cuántos años tiene el humano promedio?
Ha de tener como 20. O por ahí.
30,4.
Ok, bastante más de lo que yo pensaba. Entonces,
30 años y 3 meses es bueno. El promedio del humano.
Eso quiere decir que hay más adultos, porque estoy seguro que el promedio de edad de la raza humana hace 100 años era muchísimo más bajo.
Era muchísimo más bajo. Ahora, por país es muy interesante. Japón tiene a la población más vieja del planeta. El japonés promedio tiene 46 años casi.
Wow.
Y así vamos bajando, luego sigue Alemania, Italia, Bulgaria, países desarrollados. ¿Y en dónde está México? Muy abajo. El mexicano promedio tiene 27 años.
Te digo, sí. Sí, no, y no me cabe la menor duda, viendo las decisiones que luego tomamos como país, yo creo que si ustedes vieran, muchachos, lo que yo he visto, no los engañarían tan fácil, estos hijos de la chinga. Pero
los
bueno.
Países más jóvenes del planeta son los africanos.
Claro.
En pues Níger... Sí. La edad promedio es de 15 años.
Pues sí, es que me imagino
como
que...
Como en el pasado remoto.
La mortandad infantil debe estar altísima. No creo que la gente viva.
Los servicios de salud son muy malos. Gente de mucha pobreza.
Pero bueno...
Chad, Uganda, Mali, Angola.
Quitándonos todas estas estadísticas, vamos a ver qué dicen los científicos acerca de qué tanto tiempo puede aguantar un cuerpo humano.
¿Cuál es la esperanza de vida actual?
La esperanza de vida actual...
La esperanza de vida para alguien en el planeta X, en México. Okay. Según el Consejo Nacional de Población, la esperanza de vida al nacer es de 75.23 años.
No está mal. Yo quiero mis 75.23 años. Los pues quiero.
Hay que considerar, mi estimado Estaca, que eso es promediando hombres y mujeres.
Sí.
Para las mujeres es más alto. Para los hombres es más bajo. Entonces de ahí tienes que descontarle.
Pues sí. Es terrible. Así ahora es. Ahora sí vamos a llegar al punto medular de esta nota. ¿Cuánto tiempo puede vivir un cuerpo humano sobre la faz de la Tierra y seguir funcionando? La cáscara que nos lleva, la nave que lleva nuestros pensamientos, nuestros sueños y nuestros deseos alrededor de este planeta.
Supongamos que podemos curar todo tipo de enfermedades. Uh-huh. Y que ya no nos vamos a morir de nada. ¿Cuánto aguanta el armazón, la estructura neuronal y celular y ósea y todo lo demás? Bueno, pues... Cuando mucho, en el mejor de los casos, calculan los gerontólogos que podremos vivir entre 120 y 150 años.
150 años sería el límite superior, de expectativa de vida. Ahora, piénsenlo así, sería casi el triple de la edad que tengo. Casi el triple, o sea, casi tres vidas de un ruco como yo. Es muchísimo. También pensándolo de esa manera, es mucho tiempo, 150 años.
Ahora, la esperanza de vida. ¿Cuáles son los países donde se vive más? Curiosamente, el país donde hay mayor esperanza de vida es España, donde las mujeres en promedio llegan a vivir 85 años y los hombres 79.
¡Wow!
Después sigue Alemania, varios países europeos, Francia, Portugal, Estados Unidos, evidentemente países de primer mundo.
Ahora, por ejemplo, mi papá tiene 80 y tantos, o sea, ya superó el promedio. Es más mexicano que la salsa, pero nació en España. Y sí, pues a lo mejor ahí tengo cierta ventaja. Tú también por ahí traes algunos genes baturros, ¿no?
Sí, tengo
algunos pocos.
Sí, la esperanza de vida en México es de 74.
Ok.
75 años.
Aquí la cuestión del envejecimiento y el por qué nos enfermamos y por qué nuestro cuerpo se va degradando tiene que ver con que nos estamos replicando constantemente a nivel de nuestro ADN. O sea, nuestras células se replican, se vuelve a formar tu nariz, ¿no? De esa que tienes gigantesca, se vuelve a hacer. Va cambiando con el tiempo, pero sigue siendo tú o una representación tuya, porque todas las células se murieron. O sea, tu cuerpo entero del año pasado ya no está ahí. O sea, este año mucho de eso, o casi todo,
la materia que lo conforma ya no está, pero la forma, la estructura sigue siendo.
Correcto.
Pero se va haciendo, cada vez que se reproducen las células...
Empieza a haber errores.
Empiezan a haber errores.
Errores que pueden causar cosas, por ejemplo, como un cáncer, o como un principio de un trombo, porque entonces ese va cambiando la estructura de cierta parte de tu cuerpo y entonces, pues, te descompones, ¿no? Y eso es el envejecimiento. Por eso se te empieza a colgar la jeta. A ti, yo ya, el otro día vi una fotografía que me saqué a las 12 del día con el sol cenital, güey. Y qué bruto, güey. Ya tengo cara de guante de catcher, güey. O sea, tengo... Sí. Yo no tengo patas de gallo, tengo unas garras de tiranosaurio, güey. Digo, además de tanto estarme cagando de la risa todos los días, porque eso es lo que hago para trabajar, pues, ya estoy todo arrugado de las
¿sabes
risas,
lo que dicen,
güey?
¿No? Que de los 0 a los 50 tienes la cara que Dios te dio.
Correcto.
Y de los 50 en adelante la que te mereces.
La que te mereces, sin duda. Bueno, vean la cara de Salgado Macedonio, por ejemplo. Tiene la cara que se merece el hijo de la gran Etaira, ¿no?
Bueno, pero también te puedes morir por un rayo, por ejemplo. Fíjate, estos mitos y realidades sobre las tormentas eléctricas, a ver qué les parece. Si te agachas durante una tormenta eléctrica, los rayos no te van a alcanzar.
Te dan en el culo.
¡Esto es falso!
¡Falso! Agacharte no te protege si estás a la intemperie, o sea, te tienes que meter a un edificio o a un coche, eso es lo más seguro, ¿sabes? Porque las llantas del coche te aíslan, entonces la corriente pasa a través del coche y se va al suelo, pero no se queda en donde estás. Digo, cabe la posibilidad de que tierra. Se prenda un poquito la gasolina y vueles con todo el coche, ¿no?
Ah, fíjate, no había pensado en eso.
Pero pues...
Mito 2, a ver si es falso o verdadero. Ajá. Los rayos nunca caen dos veces en el mismo lugar.
Mentira.
A cada rato sucede. Por ejemplo, los edificios que tienen pararrayos, como el Empire State Building en Nueva York, reciben en promedio 23 rayos al año.
¿Tú nunca has estado a bordo de un avión cuando le pega un rayo? Yo sí.
No recuerdo.
Y se sienten pelos, porque se ve una luz y se siente un golpe en el avión. O sea, yo una vez sí lo experimenté y todo el mundo gritó, o sea, no pasó nada, pero se sintió, el avión entero se cimbró un poco. Qué y susto. Se vio una luz, enceguecedora, y sí, o sea, y el piloto, o sea, abrió el micrófono, a ver, nos acaba de dar un rayo en el ala, no pasa nada, porque se dieron gritos acá de, o sea, señoras acá, ¡ah! Sí, sí, gritos
Padre
malditos.
Padre nuestro que estás en el cielo.
Sí. Ya después de eso, pues ya pasó el carrito y los chupes, ¿no? A ver, tome. Entonces te daban chupes todo el vuelo, por lo menos en primera clase.
Qué bonito.
Quema
mucho el sol, qué bruto.
Bueno, es que luego en turista no te dan tantas. No es por mamón, es cierto, en turista no te dan tantas bebidas.
Una vez estaba yo en una cabaña en las montañas, estaba lloviendo durísimo, yo estaba en una litera que era como de metal. Y tenía la cara recargada en el fierro, ahora sí que en el tubo.
Así como le gusta dormir a Eduardo.
Así es. Era en la tarde, no era de noche todavía. Ajá. Y de repente un estruendo así, ¡pa! Y vi blanco por todos lados. Ajá. Caí parado, estaba yo en la litera, algo me aventó de la litera, caí de así en mis pies, toda la cara dormida, y afuera, a 3 metros de donde yo estaba, de la cabañita. Un árbol en llamas. Y no sabes el espectáculo que es ver. Le había caído un árbol, un rayo. No sabes el espectáculo que es a media tormenta ver tanto fuego y ver la savia del árbol hervir.
Y claro, se queman.
Al instante. Sí, claro. O sea, me cayó como a 5 metros y sí fue un estruendo brutal.
A mí una vez me tocó en Valle de Bravo no fue un rayo. El destello que vi fue un transformador al cual le pegó un rayo.
¡Órale, qué bonito!
Atrás iba yo, o sea, de veras, lo vi en el retrovisor. Primero vi la luz del rayo y cuando volteé al retrovisor es que explotó el transformador. O sea, una luz, haz de cuenta que sacaste un flash.
¿Una explosión nuclear?
No, pero un flash del tamaño de un coche, una cámara con un flash. Todos los árboles, azul, blanco. Y sí, o sea, la neta, sí sentí peluche porque cayó cerca, ¿eh? Cayó atrás de mi coche. Y no sé a qué habré ido, a 40 kilómetros por hora o así, y sí sentí pelos.
Otro mito, si no está lloviendo, estás a salvo de los rayos.
No, pues, ¿cómo te ves? No.
Falso.
No.
Con frecuencia caen a más de 5 kilómetros del centro de la tormenta. Entonces, pues, si ni está lloviendo y de repente puede caer un rayo, pues ya te cae un rayo, ni modo, ya
hablando
te mueres y adiós.
Hablando de Valle de Bravo, alguna vez estaba yo con mi papá, al cual le gusta el veleo, y entonces nos quedamos en la calma chicha, ¿no? Porque cuando empieza a llover se acaba el viento. Y no teníamos motor, entonces pues ahí íbamos con orejas de burro, que le dicen que es una posición de las velas abiertas totalmente, tratando de que te empuje el viento de plano por detrás del casco. íbamos en orejas, y la onda es que tienes que mantener la botavara, que es el palo este que mueve la vela hacia los lados, hay que mantenerla hacia adelante para que se mantengan las orejas, ¿no? Y entonces empezaron a caer rayos, güey. Entonces empujábamos la botavara, pero luego le quitabas la mano, porque si ahorita cae un rayo, güey, y se baja por los aparejos, que es puro metal, y baja por el mástil, y nos va a dar en la madre.
Les da a todos.
No, regresamos ya con bien y todo, pero fueron, yo creo que los 30 minutos más angustiosos de los que, bueno, no los más, pero unos de los más angustiosos que recuerdo en mi vida, porque estaban cayendo rayos por todos lados, güey.
Oye, ¿y sabías que si tocas a una persona a la que le acaba de dar un rayo, te puedes electrocutar?
Sí, pues guarda carga.
¡Falso!
¿No es cierto?
¡No es cierto!
Eso me habían dicho que era cierto.
Al contrario, el cuerpo humano no es capaz de almacenar electricidad.
O sea, ¿se cuece?
Simplemente pasa y ya. Es completamente seguro tocar a un herido de rayo para proporcionarle los primeros auxilios.
¿Y tú sabes que la gente que se electrocuta luego, por ejemplo, alguien que agarra un cable de alta tensión, la electricidad pasa y muchas veces, por ejemplo, les falta el pie? Cuando se electrocutan y a lo mejor ni se mueren, pero te explota el zapato porque sale la carga por algún lado. Y entonces esa parte por donde sale vuela. Adiós.
Si estás en una casa, estás completamente a salvo de un rayo. ¡Falso! ¿Verdad? Les acabo de contar que a mí casi me lleva uno hace muchos años. Otro mito. Termina de jugar si la tormenta te agarra en medio de un partido.
¿Esto en dónde? ¿No? Pues han caído rayos en partidos de fútbol. ¡No!
Hay unas imágenes brutales, grotescas, que sí, están jugando dos equipos y de repente cae un rayo en la... Estaba lloviendo, cae un rayo en la cancha y un equipo entero, todos caen al piso muertos.
Fulminados. Sí.
Y los otros, nada. La respuesta, los tacos.
Horrible.
Los zapatos que traían. Unos traían zapatos de metal y otros traían zapatos, de tacos de goma. Ajá. Y pues ahí estuvo la diferencia entre vivir o morir.
La carga sí viajó a través de ellos y los mató. Es horrible esa imagen, ¿eh? Por ahí anda. Y sí, caen fulminados todo un equipo entero.
Los 11.
Y se oyó una voz que dijo, no le voy a ese equipo de mierda.
Entonces, no, si está empezando a tronar y a llover, no se queden jugando, es peligroso.
Entonces, si están jugando golf, no lo hagan. Traes un palo de fierro en las manos.
Y finalmente, si te atrapa una tormenta afuera, debes acostarte en el suelo.
No.
No, no, porque si está mojado el piso y cae un rayo en el piso, pues te va a llegar por ahí, por el agua, precisamente.
Exacto.
Entonces, no, lo mejor es alejarse lo más posible.
Pues más bien tú sigue corriendo, güey, y trata de encontrar refugio. Que no sea un árbol, porque ahí te va a caer.
A fuerza, los rayos matan gente. Caen 20 millones de rayos, de relámpagos en la Tierra al día.
¿Sabes que eso es una de las únicas cosas que disfruto de tener que volar tanto con el trabajo? Es que me ha tocado ver el cielo en muchas diferentes presentaciones. Cuando hay una tormenta eléctrica y estás volando a 10,000 pies, o sea, que la tormenta está muy abajo, y ves precisamente cómo, o sea, el rayo viaja a través de las nubes, y son kilómetros lo que recorren los rayos. Se ve espectacular. Y es la Tierra respirando, o sea, es la Tierra intercambiando cargas eléctricas, agua... O sea, me gusta mucho. Sí.
¿Y has visto cuando un pajarito va haciéndose pipí encima de la tormenta?
Es el pájaro. ¿Cómo se llama?
El meatormentas.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados nuevo, penetrantes y un enfoque profundo de la
¿qué?
Gracias.
¿Qué?
Es que hay poco tiempo para estar
viendo. No, nos gusta la entrada de sexosección. Y además, de lo que les vamos a platicar es un crimen, es horrible. A mí el tema ni me gusta, me parece un abuso policial total.
Una pareja de ancianos ha sido conminada por la policía municipal de Zamora, en España, después de que practicaran sexo oral a plena luz del día en una zona céntrica de la ciudad.
Me parece terrible, me parece horrible. ¿Qué tiene de malo? Bueno, pues resulta que el hombre y la mujer estaban sentados en un banco de la Plaza de la Marina, en el paseo peatonal, que es continuación de la avenida Requejo, así se llama la avenida, cuando ella empezó a hacerle una felación a él, algo de lo que fueron testigos algunos pues personas que estaban por ahí, y alguien se atrevió incluso a grabarlos con un teléfono móvil en un video que ha tenido gran difusión a través de las redes sociales.
Los hechos ocurrieron cuando una de las personas que observó la escena subida de tono informó de ello telefónicamente, siempre, nunca falta el acusón, al ayuntamiento de la ciudad a través de un departamento externo de la policía, a la que se dio traslado de lo seguido y de inmediato pues llegaron dos agentes que se encontraban por ahí por la zona, hablaron con la pareja de adultos mayores, quienes no negaron lo ocurrido, lo admitieron, y los oficiales les transmitieron que creían, perdón, a los oficiales les dijeron que creían que nadie los había visto y que por la zona no pasaba nadie. Ya están grandes.
Sí, pero además, a ver, si tú ves a una persona recibiendo un favor oral en una banca de un parque, no vas y le hablas a la policía, se me hace terrible. Eso es envidia, de verde, mala. O sea,
además,
en todo caso, pues dices,
eran
mira,
adultos mayores, gente de la tercera edad.
Bueno, si fueran jovencitos igual, pues le está dando un... Pues ¡qué rico! ¡Déjalos! ¡Déjalos!
Pero pues es un lugar público y si hay niños, ¿no crees que sea este...?
Pero, pues, bueno, pues es que digo, los niños que se volteen.
¿Los que tú crees? Imagínate que tú tienes 11 años y vas pasando por ahí y ves eso, ¿te vas a voltear?
No, pero le explicas, a ver, si tú fueras caminando con vamos a hablar en playa, en serio, si yo fuera caminando con mi hija, la más chica, y veo eso, no le hablo a la policía, ni le tapo los ojos a mi hija, le digo, pues sí, lo está pasando tal cosa, ¿no? Y ya, vámonos, dejémonos
mejor por allá.
Vámonos por allá donde no veamos esto, pero no me voy a escandalizar. ¿Qué fue eso? Eso sí lo es. Vas caminando con tu niño Vicente Fox, voltea el niño y dice, ¿qué es eso, papá? Es...
Pues sí, Vicente. Así es, Vicente.
Ahora, tú harías lo mismo, me imagino, ¿no? Dirías, bueno, pues híjole, ya ni modo, te ríes y te sigues, pero no te enojas. Así fuera una niña de 5 años, le dices, pasando, eso es lo que está pasando y es esto y ya.
Es que le picó una abeja y le estás tratando de sacar el aguijón.
No.
Si tienes 5 años,
se la está
años,
chupando.
Sí.
No, güey, le dices, eso se llama sexo oral. Y sucede entre adultos y ya nos vamos a aquel lado del parque.
Yo creo que hay una edad correcta para ir aprendiendo ciertas cosas. Y a los 5 años no están las mentes de los niños hechas para aprender lo que es el sexo oral.
Pues yo no sé si hice mal o hice bien, pero yo a mis hijas jamás... Cosa que me preguntaban, cosa que les contestaba.
Yo también, sin duda. Y desde una perspectiva lo más biológica...
Y parecen estar locas las dos. No es cierto.
La mía también, güey.
Están sanísimas las tres, güey. Están muy bien, no pasa nada. Nunca les oculté nada. O sea, esto es esto se llama así, esto va aquí, esto entra ahí y allá y así pasa. Y ahí sale un niño, ya.
Bueno, el hombre y la mujer de avanzada edad que estaban en pleno felatio se mostraron cordiales y comprensivos ante los requerimientos de los agentes policiales y se comprometieron seriamente a no volver a tener sexo en público, por lo que todo quedó en una especie de regaño y no se formulará una denuncia en su contra por el delito de exhibicionismo.
Mira, aquí me parece muy bien lo que hicieron los oficiales de policía, que no les fincaron cargos. Me parece muy bien que los viejitos hayan sido, digamos, respetuosos de los agentes de la ley. Lo que sí me gustaría saber es quién fue el pinche chismoso. Eso sí me irrita, eso sí me molesta. El acusón, el metiche.
Y otro es, ¿quién los grabó? ¿Por qué?
Ah, bueno, o sea, cualquier.
Los estás viendo.
Ay, ¿no los grabarías tú? ¿No los grabarías tú si estuvieras en un parque en España? Pues para las risas, güey. Miren lo que vi en el parque. Eso sí lo haría, la verdad. Miren, estaba yo paseando por el parque cuando vi a unos viejitos de 70 años dándose terrible mameluco en el parque.
Con esas mamadas.
Perdón.
¿Qué? Iba pasando José Ramón por el parque y dijo...
Con esas mamadas.
Es José Ramón Fernández. O sea, aquí estoy viendo el video en estos instantes y están en una plaza
¿estás viendo
pública.
El video?
Está la señora de blanco recargada sobre pues la parte, digamos, la entrepierna, la bragueta
blanda
del señor.
Ajá.
La parte,
la
blanda,
parte blanda,
que no debe estar tan blanda en este momento. Y va pasando gente y como si nada. Y la grabación la hizo alguien desde bastante lejos. Hasta tiene un bastón el señor. ¿Será un bastón o será, le llega hasta el piso?
No sé.
Muy seguro, pero se le ve contento a este hombre.
Además de todo, imagínate, ves una pareja de la tercera edad, el tiempo apremia. O sea, les queda poco, déjala que se lo... ¡Ya!
Pues sí, es que hay un momento en la vida en la que todo te deja de importar.
Además, qué bonito que imagínate a esa edad, bueno, llegar a ese momento donde te vale más, o sea, que te
vale. Yo ya llegué, no estoy tan viejo, todavía no soy de la tercera edad, pero ya llegué a ese punto donde lo que piensa la gente de mí me viene guanguísimo. Y es liberador. Se los recomiendo, lo pueden adoptar desde cualquier edad, no tienen que ser viejos, que les valga un pepino lo que la gente opine de ustedes.
Yo una vez en una borrachera hace muchos años con una señorita, sí, me acuerdo de acabar, o sea, revolcándome en la banqueta de la calle frente a Insurgentes, güey. Valiéndome madres, pero madres. Sí.
¿Pero copulando? Peda,
pero... No, copulando no, pero dándonos un atascón, pero precioso.
Qué barbaridad.
Y nos caímos y nos valió madres y nos quedamos en el piso unos minutos. Pues qué chido. Alguien dígame algo, ¿no?
Ay, eso es un capítulo inesperado de la biografía del señor San Cristóbal, autotitulada, es decir, por él mismo, Memorias de un imbécil.
De un imbécil. Eso es otro proyecto que está inconcluso. Memorias de un imbécil.
Fíjate que te iba a decir.
El título está bueno. Igual ni escribo nada.
Hay más tiempo que vida, pero.
¡Cállate!
No puedo.
¡Cállate! El espacio. La última frontera.
El espacio entre tus nalgas.
¡Sí! El espacio, el universo, las distancias inconmensurables que nos separan de otras estrellas, el vacío, el frío, la nada que nos rodea. Es un ambiente muy hostil para los seres humanos que nos hemos aventurado.
No es la nada, o sea, sí hay espacio que se genera.
Pero hay pocas, en el espacio así.
Está exterior, lleno de partículas.
Pero muy pocas.
Rayos cósmicos.
Pero en realidad son pocas, o sea, hay muy
pero
poco.
Entre... De vacío no hay nada.
Pues bueno, pero está el espacio,
de hecho,
que es
constantemente
gigantesco.
Están surgiendo partículas virtuales que existen por una fracción de micromillonésima de segundo y desaparecen, pero que están constantemente llegando a invadir el cosmos. Pero bueno,
y los seres humanos hemos incursionado en este lugar tan hostil para nosotros. Déjame la música otra misteriosa.
Sí, estaba buena. Mejor. Hemos incursionado en el espacio.
Exacto.
Entre tus... Ya, perdón.
Los humanos hemos salido con nuestras frágiles, muy frágiles naves que nos protegen, pero no completamente de rayos cósmicos, como les hablaba Eduardo, de radiación, de cosas terribles. Y si saliéramos de esas naves, moriríamos. Entonces, tenemos que mantenernos dentro de ellas, siempre. Pero dentro de esas naves, la actividad humana está muy acotada. No se pueden hacer cosas como... ¡masturbarse! A gusto.
La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA... No solo establece protocolos de seguridad que las y los astronautas deben de seguir al pie de la letra mientras se encuentran fuera de la Tierra, pero hay una instrucción específica que solo los hombres de la tripulación deben llevar a cabo. Está totalmente prohibido masturbarse en una nave espacial en órbita.
Así
es. ¿Cuál es el peligro que corren?
La agencia espacial
de faltar a esta orden.
No te puedes masturbar. Digo, yo no sé si se pueden pegostear los chavos en los instrumentos y pues echar a perder el viaje.
Bueno, pues mira, no la explicación es sencilla y es contundente. Si un astronauta decide masturbarse e incumplir con las instrucciones de la NASA, pues su semen, sus fluidos perdidos, pueden quedar al garete, flotando en gravedad cero.
Al garete me encanta.
Y una astronauta podría resultar embarazada a causa de estos fluidos perdidos. Los técnicos de la NASA han argumentado que solo unas cuantas gotículas de semen podrían iniciar un proceso de reproducción sexual sin que se llevara a cabo el acto necesariamente. Hagan de cuenta la Virgen María.
Pero imaginen ustedes,
sin
cópula,
sin sexo, sin placer,
a los chavos flotando en el espacio. Mira, con esta música, súbele nuevo. Ahí van, viajando en el interior de la nave y de alguna manera llegando a alojarse dentro de la desafortunada astronauta en cuestión y llegando hasta el óvulo para crear una nueva vida en el espacio. Y el peligro es peor, puede no ser una emisión o eyaculación podría incluso embarazar a dos o a tres mujeres astronautas que podrían quedar embarazadas por el mismo hombre por este fenómeno de los chavos voladores.
Simple y sencillamente porque se dio a la calentura. Las astronautas se pueden masturbar todo lo que quieran en órbita o en un viaje a la luna o a donde sea que vayan, ¿no? Pero los hombres no. Los hombres no, porque hay este riesgo de que queden volando.
Ahora imagínate en un viaje a Marte. En un viaje a Marte, tus compañeras astronautas masturbándose todo el día porque no hay nada más que hacer. Ya la nave va y no hay nada que hacer. Ver los paneles de instrumentos y checar que vayamos en la dirección correcta y ya. Y son meses de ellas masturbándose incesantemente, escandalosamente.
Debido al ocio, en un espacio reducidísimo. Sí.
Y tú no puedes masturbarte. Imagínate cómo llegas a Marte. O sea,
es
como decía el Capi.
Que no suceda.
El Capi, y no el Capi de la nave que va a Marte, sino el Capi Toste, que trabaja en una estación de radio.
Luis Osorio, el Capi.
Exacto. Con el flotador a tope, güey. Llegar a Marte. Imagínate la llegada a Marte, ya cuando finalmente te puedes masturbar después. ¿De cuántos meses es para llegar a Marte en las naves que tenemos ahora? Son años,
¿no? Depende de en qué posiciones se encuentren la Tierra y Marte en ese momento. Pero se calcula que en sus posiciones más cercanas, unos 4 meses tardarán las misiones.
O sea, llegar a Marte con muchísimos espermatozoides.
No, espérate.
Llegar a Marte con una cantidad de semen, pero así.
Llegar a Marte con el flotador a tope.
Llegar a Marte lleno, o sea, lechoso como, bueno, hombre, más que un pirul. Es así.
Un pirul que escurre leche.
Sí.
Si lo cortas. Bueno, ¿de dónde sale esta información acerca de la prohibición de masturbarse en el espacio? Pues durante una de las transmisiones del podcast del comediante estadounidense Conan O'Brien, titulada Space Porn, Conan O'Brien necesita un amigo, así se llama, el anfitrión tuvo como invitado a un ex agente de la NASA que habló de algunos aspectos de la agencia que no son compartidos públicamente. Como lo hace cuando se acaba de efectuar un hallazgo o se realiza una caminata especial con éxito, esas cosas sí las comunican, pero hay ciertas cosas que se mantienen reservadas, ¿no? Y Conan O'Brien le preguntó si el programa civil estadounidense equipado incluía material pornográfica para la tripulación, para que, digo, en la soledad del cosmos, pues tengan algo ahí con qué alegrarse, ¿no?
Para que te puedas dar grasa de vez en cuando. O sea, estás arriesgando la vida viajando miles de kilómetros en el espacio, expuesto a todo tipo de peligros, por lo menos una ñeta, ¿no?
Así es, pero no. El técnico de la NASA contestó con un categórico no, nada de eso. 3 mujeres astronautas pueden quedar embarazadas por el mismo hombre que se masturba en un momento.
Te digo, 3. O sea, 3 a la vez. Y además sin contacto, nomás porque está volando eso en la cabina.
Y fíjate que no es el único, ¿eh? Otros técnicos de la NASA han abordado el tema, como el doctor John Millism, el cual reveló al New York Post que masturbarse en el espacio no puede traer más que catástrofes. Y reveló, y un reflejo de una muy mala coordinación logística. Y aseguró que ningún astronauta podría salirse con la suya en una situación como esa. No se puede uno masturbar.
O sea, ¿no hay dónde esconderse? ¿No te puedes meter al baño?
No. Es como cuando yo estuve en Big Brother, güey, que nomás no había dónde.
No había dónde.
No había manera.
Qué terrible.
Y fíjate que a mí me daba mucho miedo de repente quedar, porque había cámaras hasta cuando estábamos dormidos sobre uno. Y pues uno cuando está dormido, cuando está amaneciendo, de repente, pues ya sabes que hay la carpa de circo, ¿no?
Ahí está.
Uh-huh. Y uno pues tiene el mal hábito de chiquearse. Entonces, a mí me generaba mucho estrés que ahí medio dormido sin darme cuenta me abrazara a mí mismo.
Miren, no sé si ustedes sepan esto, pero los sets donde se realizan este tipo de programas, o sea, está la pared de tu cuarto, ¿no? Y tu cama y demás, pero detrás de cada una de las plaquitas de vidrio que hay en toda la pared, hay 4 o 5 güeyes que se toman turnos para sentarse en la cámara y están viendo a ver qué está haciendo todo mundo. Si ese güey que está dormido se está chiquiteando, 5 cámaras apuntan y tienen todos los ángulos, sí, con un close-up, un lente buenísimo para poder ver cómo se mueve la manita. Entonces, ni abajo de la sábana, no se puede.
No. Fue durísimo, ¿eh? Fueron 2
y además
meses
de todo,
nada.
Están a centímetros de ti, un güey, un camarógrafo de televisión, sentado ahí con su torta de jamón, muerto de la hueva, esperando a que alguien haga algo divertido como chiquitearse.
Yo estuve 2 meses encerrado ahí bajo las cámaras, entonces no podía hacer absolutamente nada. ¿Qué sucedió? Que me regresaron los sueños húmedos, pero con una enjundia brutal. Entonces esto también le ha de pasar a los astronautas. Si no se pueden masturbar, llega un momento en que tiene que salir. ¿Y ahí qué? ¿Ahí qué pasa? El fruto de un sueño húmedo
pero
también
si sale solo...
Puede...
si sale solo, sí, pues eso es un sueño, o sea, húmedo.
No, yo digo, pero que si sale solo también hay el mismo peligro para
los astronautas. Esa era mi siguiente pregunta, ¿qué pasa?
Bueno, ahora, me imagino que hay un botón de alarma. ¿Qué? ¡Medina, Medina! ¡Semen, semen! ¡Abran las escotillas! ¡Ah! Todos salen de la nave. ¡Semen! O sea, debe de haber una emergencia, ¿no? Sí, sí.
Protejan todas las vaginas. Sí, sí, hay semen en el ambiente.
Corchos,
hay
corchos. Saquen los corchos. Sí, sí, sí. Algo debe de tener que suceder, ¿no? Protejan las vaginas.
Y entonces, bueno, no sé cómo duermen los astronautas. Supongo que duermen con una pijama, ¿no? No duermen en bolas.
Y entonces, según yo he visto, duermen como en unos sacos. Duermen así como si estuviera, porque no hay gravedad. Entonces duermen en unas bolsas para no irse volando por ahí. Me imagino que dentro de esa bolsa queda atrapado el semen, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Porque ahora, ¿qué pasa si dentro de esa misma bolsa de repente una noche es una chaquetita, ya no puedo más? Pues,
pero es que no sería terrible saber que estás liberando al ambiente a tus
bendis.
A tus bendis, sí. ¿Cómo les decía Loops? Los que eran.
Mequetrefes.
Mequetrefes, güey.
Los mequetrefes, güey.
Los mequetrefes ahí andaban. Saludos, Loops. Exacto. Una de mis personas favoritas. Pues sí, me hacía reír.
Una mujer brillante. Cerrar la sección espacial. Exacto. De la corneta.
Bueno, pues con este vals del Danubio Azul los dejamos pensando en Chavos en el Espacio.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta.
¿Ya puedo decir lo de los frijoles?
Pero es que había un cuento. Estaba Juanito y las habichuelas. Que sí, eran mágicas.
El frijol mágico.
Y entonces las echaba y salía un gran tallo por el cual subía Juanito hasta el cielo y encontraba un gigante.
Sí, eso lo sabemos todos.
Juanito y las habichuelas, pero están los frijoles mágicos, de los cuales hablaremos un poco más tarde.
Están los frijoles catrines.
Bueno, sí. Los
frijoles cucos. Los
muy
frijoles
elegantes.
Uh-huh,
que vienen con corbata y saco.
Frijoles con saco y corbata.
Uh-huh. Muy bonitos, muy ricos. Prepare frijol catrín en su casa y verá cómo se le afloja todo. O sea, sobre todo la moral.
Bueno, tenemos que llevarles el top 10 por cuestión contractual, si no nos despiden.
Bueno, y si no, usted no queda satisfecho y luego se quejan y lloran y mueven sus manitas y solo se contentan oyendo la número...
No, espera, no hemos dicho ni el título.
Ah, perdón. Oyendo el top 10 de hoy que se intitula...
¿Cómo se llama?
Por un mundo mejor. Por un mundo mejor. Todos queremos un mundo mejor. El mundo, la verdad, es que es un lugar mucho más difícil de lo que nos contaron cuando éramos niños. Es muy mejorable.
El planeta.
¿Para poco no de niños a todos nos contaron que la cosa era organizada y civilizada y que todo el mundo hacía lo que tenía que hacer?
Pero no solo de niños.
Y luego te das cuenta que nadie hace lo que tiene que hacer. Todo el mundo se hace güey. Y es más, un montón de gente saca ventaja de los demás. O sea, el abogado no está ahí para defender el uso correcto de la ley. Está para ver cómo carajos pervierte la ley en pro de su cliente, que seguramente está haciendo dinero de manera ilícita, facilitado por el trabajo de este abogado corrupto que no quiere que las leyes protejan al individuo.
No, incluso si es su trabajo, efectivamente, nuevo, tienes toda la razón, para que se pueda realmente hacer justicia, el más culpable de los culpables tiene que tener una defensa capaz.
Ahora, una defensa capaz no será suficiente para que ese culpable se salga con la suya en un mundo feliz, en un mundo utópico. Pero en un mundo como en el que vivimos, el culpable muchas veces se sale con la suya, sobre todo, por ejemplo, en la política mexicana, ¿no?
O en Estados Unidos.
Ahí está el Lester Gordillo.
Y se dice también de O.J. Simpson.
También.
Que fue defendido por el papá de las Kardashian.
Sí, sí, sí.
Y nunca pisó cárcel, al parecer un homicida.
Un homicida, efectivamente, que mató a su esposa, bueno, a su pareja y al amante de la pareja.
Y creo que ya era ex esposa, pero no.
Pues yo no sé, pero mató a una mujer.
Mató a dos personas.
Sí, a una mujer y a un hombre
supuestamente,
en su casa.
¿No?
Sí.
Como nunca se pudo probar por argucias legales.
Y el
Bester
Gordillo se hizo del dinero de la educación de los niños, presumiblemente, claro, la ley ha demostrado lo contrario, pero yo casi, casi les podría jurar que ahí hubo chanchullo de alguna especie.
Sí, es muy triste, pero el dinero compra la justicia, y
¿sí?
No nada más en México, en todo el planeta.
Esas son las cosas que no te decían de niño, entonces tú pensabas en un mundo mejor y eras muy optimista, pero el mundo es difícil.
¿Sabes qué etapa de la vida de la humanidad fue muy bonita?
¿Cuál?
Los 90. los años 90.
Todos creíamos que ya se había acabado el problema.
Cayó,
¿no?,
el muro de Berlín, se acabó el comunismo.
Ya estábamos.
Empezó la idea de la globalización, vino el mundo New Age, se retomó la espiritualidad, el cuidado del planeta. Había gran optimismo por todo el mundo.
Sí, pero también se abrieron las brechas económicas, por ejemplo, de los que tienen y los que no tienen. El capitalismo a ultranza hizo de la suya. No, pero...
Pero fue una época en la cual, después de todos los años de la Guerra Fría,
sí,
y la amenaza nuclear, se acabó la amenaza nuclear. El mundo ya no estaba dividido, ya no había una cortina de hierro que dividiera el planeta.
Esto es lo político global, pero el neoliberalismo y el capitalismo ultranza sí hicieron de las suyas. Las grandes corporaciones...
Pero vino además el neoliberalismo, donde parecía que el crecimiento del planeta... O sea, fueron unos años. La década de los 90 fue una década sumamente
esperanzadora.
Optimista. La gente sentía que iba a haber un mundo mejor.
Tú no te hagas, güey. Estabas tan drogado en los 90s y yo también, que no podía saber si el mundo estaba bien.
A lo mejor por eso yo lo sentía tan optimista, ¿no?
Porque sí, pero yo todos los 90s me los pasé hasta el dedo. Y no digo que haya estado bien, ¿eh? O sea, estuvo...
Te metiste hasta el dedo, ¿no?
Todo el Halloween completito. O sea, lo que fuera. You name it, I used it.
No quiero ni imaginarme lo que habrás hecho.
Sí.
En esas noches de...
Muchas cosas las hice incluso
lo
contigo.
Lo que te habrás metido.
Sí, bueno.
En esas
con
noches,
lo que te habrás metido tú, porque te vi unas que decías, hijo de... Pero bueno.
Sí, no las recuerdo.
No, qué bueno.
Algunas sí las recuerdo.
Qué bueno que no las recuerdes, güey, porque...
Sí, muchas gracias.
Sí,
muchas
había unas que... Qué ferocidad. ¿No estás viendo lo feroz que está, güey?
Bueno, pero fue una década llena de esperanza, o sea, y alegría.
Cada noche era Halloween en la oficina. Llegaba el hombre lobo y sus monstruos, güey. No, bueno, qué cosa.
¡Ya está la cena, niños!
No, güey, ese era otro hijo de la...
Y lo que había no era cena, ¿no? Eran drogas sobre la mesa, así.
¡Horror!
Pero era un martes a las 9 de la noche.
Pero en efecto los 90s fueron una época esperanzadora, donde
llena de optimismo.
Donde habíamos pensado, asumido que todo había funcionado y que el peligro había quedado atrás. Y después...
Llegó el 11 de septiembre.
Los populistas...
Llegó el 11 de septiembre de 2001... Y se acabó con esta ilusión optimista, porque entonces nació la guerra contra el terrorismo.
Que la guerra contra el terrorismo no es más que tratar de aplacar a los países que Estados Unidos armó cuando tenía pleito con Rusia. O sea...
Pues sí, entre otras cosas.
Y el petróleo, ¿no? Pero...
Así es. Y bueno, se acabó esta ilusión de un mundo donde todos... We are the world.
Y ahora estamos en un mundo difícil, en un mundo complicado, en un mundo un poco más real, siento yo. Y creo que hay que afrontar los problemas. Me gustó, ¿sabes lo que dijo nuestra invitada de hace un tiempo, la Super Holly? Que dijo, qué bueno es saber quiénes son los racistas. Qué bueno que ganó un imbécil como Donald Trump en la presidencia.
Porque levantó las piedras y salieron las cucarachas y ya están a la vista
para
las cucarachas racistas,
sí,
en Estados Unidos.
Para ver a la sociedad por lo que realmente es. No, espero que el cambio que estamos viviendo en México también nos deje ver quiénes son los malos. Los nuevos malos o los viejos malos.
La 4T.
Ay, güey. Pero bueno,
por un mundo mejor. El humano por naturaleza es acumulador.
No tiene llenadera.
Y a todos nos gusta acumular. Y tenemos una gran aversión a la pérdida. O sea, si ganamos igual, pero si perdemos, uy, no.
Sí,
nos arrancaran un brazo.
Y como cuando dices, qué bárbaro, qué bien me fue este año, pero aquí este güey, qué bruto, le pagaron creo que el doble que a mí. Me lo tengo que
chingar. Y ya te lo echa a perder.
Bueno,
si eres...
Bueno, todos...
Si lo permites, ¿no?
Todos somos pequeños en ese aspecto. En algún momento flaqueamos y caemos en esas actitudes. Eso, o sea, hay que controlarlas, hay que decir, bueno, ve lo pequeño y lo miserable que está haciendo, sintiendo envidia de aquel que hizo más.
Lo que tú hiciste porque alguien hizo más.
Pero bueno, es que no somos perfectos y esa pequeñez de pronto nos asalta. O sea, se nos mete a la cabeza la podredumbre, el gusano de la avaricia. Porque eso es lo que es el gusano que te carcome el cerebro.
Seguro mi vecino tiene un centímetro más que yo.
Pues bueno, o 5, o 15.
¡Pero adentro!
Bueno, pues por un mundo...
¿Con qué cara voy a ver a mi vecino ahora? Le voy a decir Elber.
Trae 15 centímetros adentro. Bueno, trae mis 25 además, más otros 5, trae 30
además,
centímetros adentro.
¿Cuál de los vecinos?
Además...
Pero bueno.
¿Cómo se llamaba?
Pues, ya.
Macoco, ¿no?
No, ya no es mi vecino, Macoco.
Bueno, de todos modos. ¿Quién anda por la vida llamándose Macoco?
Es mi amigo, wey. Macoco, deja de molestar, güey.
Ay, Macoco.
Aparte es un connotado notario.
Macoco.
Respetadísimo en el gremio.
Qué bueno, yo lo respeto mucho.
Capaz.
Y le mando todos mis respetos a Macoco. No hay duda, yo lo respeto mucho.
que espero que estés oyendo, Marco, en este momento lo...
Te mando un saludo.
Y desde aquí ofrezco una disculpa.
Macoco.
Hey, por eso no tenemos amigos tú y yo.
Yo sé.
Por eso.
Bueno, ¿qué les parece si pasamos ahora sí a ver estas
un mundo mejor, un mundo
son
mejor.
Sugerencias de cómo hacer al mundo un mejor lugar? Un mundo mejor, y esta es la número 10.
Bueno.
¿Quién habla?
Sí. Buenas tardes, la corneta. ¿En qué le puedo servir?
Por un mundo mejor.
La número 10 ya la pusiste, ¿verdad?
Sí, la número 10 es...
Por un mundo mejor, usar condón.
Sí, y si eres político, el uso es obligatorio.
Absolutamente indispensable.
Porque la verdad es que no queremos que se reproduzca mucho más la clase política. Nos han salido muy caros, y nos han salido muy ineficientes, y nos han salido muy descarados, y nos han salido muy rateros, c***ones.
Bueno, con sus honrosas excepciones, ¿no?
Dos que tres.
Sí, sí, sí.
Pero la verdad es que la gran mayoría... Que,
quiero dejar eso en claro, ¿no?
Sí, hombre, pero la gran mayoría están ahí. O sea, el político profesional...
Conozco claramente una excepción.
Pero es que hay quien entra a la política y sale de la política habiendo hecho, pues, me imagino, su mejor esfuerzo. Y ya, pero hay políticos de carrera que nomás brincan de un lado al otro. Y hay políticos que tienen cola que le pisen, que después se van a lugares donde les dan el fuero. Y así nuestro propio sistema político protege a los que nos, a lo que nos robaron.
¿Estás diciendo que algunos senadores o diputados están ahí solamente porque quieren el fuero para protegerse de lo que hicieron el sexenio anterior?
Ya sonó la campana.
Ya, bueno, tenemos que ir a otra cosa.
Vamos a otra cosa.
¿Qué número siguen? Por un mundo mejor, terminar con el paro.
¿Eh? ¿Cuál paro?
Esta.
Yo todavía...
Pero la verdad, no, ¿eh?
Bueno, espero. Quiero pensar que en ningún momento. O sea, que algún día hayas estado acá. Uy, este güey no... Ay, este... No, no, ay, no, 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 no.
Hoy
no,
está acá.
No, no, no. Ay, qué bárbaro.
No.
¿Saben lo que me dice este güey?
Lamento desilusionarte, pero...
No, pues no. Qué bueno, me tranquiliza. Me compré una maquinita de rasurar. Y este güey me dice, oye, qué bien te queda la barba así. Te pasaste la del uno por la cara, ¿verdad?
Pues sí.
Sí, todas las mañanas me paso la del uno por la cara.
Le encanta.
Porque me alcanza para comprarme una rasuradora buena que tiene la navaja del uno. Y me la paso por la cara.
Ajá, te alcanza.
Es que hasta la cara.
No es la tuya, es la de tu vecino.
Macoco.
Es la de Macoco. Te pasa la del uno por la cara.
Ahí está mi vecino Macoco.
Ya, no estás jorobando, güey. Vamos la a la risa. Que sigue, la número
8.
La número 8, por un mundo mejor.
¡Meterse!
¡De dulcero! Está bien, cambiar a un trabajo un poco más digno.
Por un mundo mejor, hay que meterse de docentes.
O de domador.
No, de docentes para
bueno, la métete
la
de
educación.
DJ. Sí, métete de DJ.
¿Pero de DJ qué?
Bueno, de donero.
De domador.
Métete de donero en una panadería y haces donas y los agujeros se los haces con ¿cómo se llama el artefacto este que usa para hacerle oído a las donas?
Hoy fuimos a comprar unas donas y Saca pidió que le rellenaran su dona de crema.
Bueno.
Que se la dejaran
rebosante de crema, toda llena.
Y iba escurriéndole la dona así de toda la crema que le echaron todos los de la cafetería.
Fue una especie de bucaque, panadero.
Repostero.
El bucake de bucaque.
Ah, ahí un está. Bucake.
Un bucake.
Ese es el pastel que Eduardo Iniesta pide siempre, ¿no? Está
glaseado hasta el
¿Habrá jugado el juego de la galleta del tocayo?
Seguro, no quiero ni saber lo que ha hecho ese güey.
¿El juego de la galleta?
No lo menciones, güey. Es horrible, es una porquería, de verdad no quieren saber.
Bueno, se pone una galleta en el centro de la reunión y el que termina al final se la come y ya. ¿Quedó claro o no quedó claro?
No sé si
no
quede claro.
No hace falta explicar más, ¿no?
Es horrible. Y no es galleta, es un muchachito. Bueno, ya. La que sigue es la número...
7.
La número 7, por un mundo mejor.
Y al muchachito le dicen Cookie.
Cookie. Bueno,
no,
Macookie.
No, ya no, déjalo en paz.
Macookie. Ahí está.
Mejor vamos a las 7.
Saludos a Macookie.
Por un mundo mejor.
Por un mundo mejor vamos a fomentar la sordera testicular.
¿Eh?
O sea, escuchar claras instrucciones de las personas, pero por mis huevos hacer lo que se me antoja.
Sordera testicular.
Es que ustedes no respetan nada, nos dijo Marta de Baile el otro día. Ustedes no respetan nada.
Se equivoca. A ella la respetamos profundamente.
Es más, desde aquí le mandamos un saludo de pie y con la mano en el corazón.
¡Oh, gran líder!
No es Marta de Baile, es Gran Líder.
Yo no recuerdo.
autoridad máxima, más que la de gran líder.
Es más, en este mundo, que la autoridad de Marta de Baile.
Solo Marta de Baile puede decirnos que sí y que no.
Solo un súbdito, un vasallo.
A mí me gustaría ser su esclavo incluso. Su esclavo. Y ser maltratado y fustigado, amarrado a la pared.
Con finísimas y carísimas botas de tacón de aguja.
Exactamente, mientras ella
Jimmy Choo,
me fuma encima y me dice: pero cómo son pendejos, de
pero
verdad.
Cómo eres
qué bruto.
Me fustiga.
Es que ustedes no respetan nada, o sea, es pendejo. Porque así nos habla y a mí me excita tremendamente que me hable así Marta de Baile.
Es muy guapa. ¿Sabes quién es muy guapa también? Eugenia, su hermana.
Sin duda.
La vista de esa.
Pero no me maltrata como Marta.
No.
Es que
nadie me ha maltratado.
La cosa con Marta es cómo te maltrata delicioso.
¿Cómo te pendejea?
Sí, te fuma encima, te ignora a veces.
Te niega el saludo.
Sí. O te dice, tú estás ocupado. Y dice, ven, y tienes que ir.
Deja lo que estés haciendo en este momento.
Porque así te lo dice, no te pregunta. Hay que atender. Me encantaría.
Atender al llamado.
Al llamado, siempre de gran líder.
Así es. Bueno, dejemos a nuestra gran líder de momento y vamos a la que sigue, que es la número
6.
La número 6. Por un mundo mejor.
Que cuando hagas enojar a tu pareja, ella te acose con su mamá y sus hermanas.
Te voy a acosar con mi mamá. Te voy a acosar con mis tías. Te voy a acosar con... Sí.
Ay, acósame con tu abuela.
¿De plano?
Sí.
Acá la abuela. Sí.
Ah, sin dientes. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
¿5?
La número 5.
¡Por un mundo mejor!
Un programa social que entregue sillas suficientes para toda la familia.
Sí, porque mientras tu hermana y yo comemos sano, tu mamá está parada.
Mientras tu hermana y yo comemos sano, tu mamá está parada. Y está mal, ¿no? Que esté parada.
Tu mamá está parada.
Hay que ponerle solución. No puede estar parada. Alguien tiene que hacer el favor.
Sí, algo se tiene que remediar.
No la pueden dejar parada. O sea, alguien tiene que acomedirse. No se puede quedar así parada ahí nomás.
¿Ya puedo decir la de los frijoles mágicos?
Si tú quieres.
La que sigue es la número...
4.
Por un mundo mejor. Unos frijoles mágicos. Sí. Unos frijoles que te saquen de cualquier problema.
O sea, no importa cuál sea el problema, los frijoles te sacan de,
son
del
frijoles
aprieto.
Mágicos. Los frijoles mágicos te sacan de apuros.
¿No te gusta más que te saquen del aprieto? Unos frijoles que te saquen del aprieto.
Me parece perfecto. Ahí está. ¿Te acuerdas de los frijolitos mágicos que había cuando éramos niños? Que tenían como una capsulita, una como cápsula de medicina que tenían un balín adentro.
Ah, sí, cómo no.
¿Te hacían ti?
Sí, era una basura. Y era con lo que te ponías a jugar.
Pues es que no había iPads, no había tabletas.
Seguramente tenían algún metal pesado que hacía daño, ¿eh?
Seguramente era plomo y eran venenosísimas.
Bueno, a mí alguna vez me dejaron jugar con mercurio de un termómetro que se rompió y a nadie le pareció mal la idea que yo estuviera jugando con mercurio líquido, que es súper mega tóxico.
Súper venenoso, sí, te puedes
morir. Súper venenoso. Pues yo jugué con...
Yo también.
¿Tú nunca jugaste con mercurio?
Claro, me encantaba.
Pues sí. Ahora, ¿cuánto mercurio se tiró por niños que jugaban con el mercurio del termómetro? Porque el mercurio, además, contamina muchísimo. Claro, algún lugar fue a dar. Seguramente lo tiraron por la tubería o
no
algo.
No nos referimos al grupo mercurio. Ese sí que era ponzoñoso.
No, nos referimos al
tóxico.
Metal mercurio.
Ahí está mercurio.
No, eso es una basura. Quita mercurio.
¿Tú hiciste
esto
nuevo? ¿Te tocó? ¿En tus fiestas infantiles bailabas con mercurio?
No, yo ya estaba ya grandecillo cuando estaba mercurio al aire.
Estás hablando con un güey que nunca armó una madriza en la escuela, güey. Y bailaba mercurio en las fiestas.
Seguro tampoco iba a fiestas.
Y me gustaba Poncho.
¿Me gustaba Poncho? ¿Quién es Poncho?
Poncho, el de la gorrita, el que siempre tenía una gorrita.
O sea, había un güey en este grupo que se llamaba Poncho.
El Poncho.
¿Que te gustaba Poncho?
Ah, era chido, me caía bien.
Ok, vamos a dejar eso de lado. Hagan de cuenta que nos lo oímos, quita mercurio y vamos a la número...
¡Ya, quita mercurio, por favor! Gracias.
Y estamos en la número...
3.
Por un mundo mejor. Alimentar hasta el hartazgo a los chiquillos de las madres solteras. Sí, porque ¿qué culpa tienen de estar en una familia uniparental? Si tiene problemas su chiquillo, señora, yo le relleno ese hueco que tiene en la barriguita.
Sí, pero también vas a atender a su chiquillo.
Está bien grandote.
Exacto.
¿Quieres atender a todos los chiquitos de las mamás solteras?
Bueno, al mayor número de mamás solteras cuyos chiquitos requieran de atención.
¿Estás dispuesto a darles esa atención?
Me gustaría.
A sus chiquitos.
Me gustaría.
Qué
ser
bárbaro,
aquel,
qué nobleza de
ser
tu
aquel
parte.
Que atienda como Dios manda a sus chiquitos.
Y de manera desinteresada.
Claro, solamente me gustaría meter proteína y
pero
minerales
bueno,
y
buena haces todo
buena
eso.
Alimentación.
Mi pregunta es, ¿tú qué sacas?
Bueno, los frijoles Serían una buena opción para empezarle a alimentar a sus
chiquitos. No, pero te estás evadiendo la pregunta.
No, está bien, déjalo ahí de ese tamaño y vámonos a la número...
¿2?
Por un mundo mejor, que cada que amanezcamos tirados en la calle semidesnudos, poder pensar que no fue culpa del alcohol, que en realidad todos somos hombres lobos por la noche.
¿Por qué amanecí otra vez encuerado en el pasillo? Me convertí en hombre lobo ayer.
En el camellón de Avenida Álvaro Obregón.
Sí, y esas llamadas que me están haciendo de que quién sabe qué pasó en la fiesta, no era yo, era el hombre lobo.
Eso es lo que pasa.
Sí. El hombre lobo fue el que chocó el coche, el hombre lobo fue el que rompió un tarro de cerveza en la frente del mesero. El hombre lobo...
¿No será que las historias del hombre lobo son así como el Dr. Jekyll y Mr.
Claro,
Hyde?
Claro, por supuesto.
¿Es un símbolo del alcoholismo y la drogadicción?
¿No son? El hombre lobo.
El hombre lobo que en las noches se pone hasta su madre y se vuelve loco.
Y se vuelve loco y ataca a todo mundo. Y en la mañana ni se acuerda. Y no se acuerda. Es el hombre lobo. Bueno, también está el hombre bobo, el que lleva tarjeta al table.
Y la mujer loba.
Y la mujer loba, ¿no?
Que ya por ahí le sale la luna llena y aúlla.
Sí, sí, que con tantito, o sea, le haces cosillas, le pides un lápiz y te da las... Esto, o sea, esas que les gana la risa, ¿no?
Saludos a todas ellas.
Sí, cómo no.
Las queremos. Nunca cambien. Valen chorros.
Cómo me gustó esa manada,
valen chorros.
Tu manada de amigas...
Sí, se me antoja una manada.
Hazme una manada, ¿no?
Una manada de lobas.
Exacto. Loba. Ok, ya.
Ah, esa canción era buena.
Era buena. Bueno.
¿La tienes, la de Mr. Loba Loba?
The Heist. ¿Qué?
¿Quiere cantar? Ni me acuerdo.
No me acuerdo.
Eso tampoco. Es de los 90.
Eso es muy viejo.
De los años gloriosos de la humanidad.
¿Será? ¿Los años gloriosos? No, hombre, los gloriosos.
Eran los años optimistas.
Están por venir los gloriosos. Ahorita, mira, le toca gobernar a los estúpidos alrededor del mundo, no hay duda.
Salvo aquí en México, aquí es, ahí, como siempre, la excepción del planeta.
¿Y luego? Y luego veremos.
Luego sigue la número.
Exacto.
¿Uno?
La número uno.
Por un mundo mejor.
Una cisterna que no necesita alcohol para poder aflojarla. Alguien tiene que inventarla, ¿no?
Las cisternas requieren algo.
Dale, es que le metí el dedo a tu cisterna y me salió oliendo a lama. Hay que limpiarla por dentro.
Sí, no, sí. Yo ya le estuve tallando por dentro, le metí mano.
Sí.
Y hay que hacerle mucha talacha.
Yo me metí completo a tu cisterna y qué bruto. Qué sucio estaba todo.
Qué mal olía, ¿eh?
Pero ya quedó bien. Ahora tengo un poco de dolor de estómago, pero quedó limpiecita, rechinando.
Claro, es una cisterna putativa.
Sí, claro. Es cualquier cisterna, no tiene que ser la suya, ni la tuya.
Es una entelequia.
Exactamente.
Nada más.
Es solamente una idea, un concepto.
Exacto. Ya acabamos de trabajar, ¿eh?
Sí, ya, o sea, esto es trabajo, de veras.
Sí, es muy laborioso.
O sea, por esto te dan dinero, güey.
Poco.
Es increíble.
Tú sabes exactamente cuánto.
Sí,
entonces,
sí. Una pinche miseria.
No te burles.
¿Sabes por qué te dan una miseria?
¿Por qué?
Porque no vas a las fiestas, güey. Eso es lo que pasa, no respetas nada. Y bueno, con eso nos vamos, los dejamos. Y hablando de descargar, yo voy a descargar el camión. Adiós. En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.